Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Sin valor no hay marca, define Guillaume Recollons, uno de los referentes más importantes en marca personal, aunque él prefiere definirse como un lustrabota siglo XXI. Porque le gusta hacer brillar a las personas. Y lo hace incansablemente desde hace muchos años, compartiendo contenido de valor en su blog, en su último libro, Si no aportas, no importas, desde su podcast, Todo deja marca, y desde sus posts en Instagram, además de una infinidad de charlas, artículos y cursos que dicta para todo el mundo. Pero, ¿qué es la marca personal para uno de los mayores referentes en este campo? Es, ante todo, detectar tu valor y compartirlo. Agregarle valor a los demás a través de lo que haces. Todos tenemos superpoderes, son nuestros valores, dice Guillaume. Su concepto dispara la pregunta de ¿cómo estamos aportando valor hoy desde lo que hacemos? En un mundo que vive y respira en dimensiones offline y online, aún transita una pandemia y está sobrecargado de información, ¿qué aportamos desde lo que nos hace únicos? Cada minuto de esta entrevista invita a aprender y a revisarnos. Y nos desafía a encontrar esas claves que construyan nuestra marca personal, estemos dentro o fuera de una empresa, y que marcan la diferencia. Conversamos sobre empleabilidad en los tiempos que corren, comunicación en la era de las redes, estrategia personal, propósito y también rebranding. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando necesito dar un giro? La búsqueda de la marca personal como respuesta a vivir como quiero que me recuerden, sin buscar atajos, aportando algo distinto, relevante, de valor y sostenible en el tiempo. Nos conecta con nuestra mejor versión. Y eso deja huella y mejora el mundo.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Inspiradora. Otro lunes, otra edición de este ciclo en el que conectamos con profesionales de distintos ámbitos y de distintos lugares del mundo también, que nos invitan a ver el mundo y la vida desde lugares diferentes, desde su perspectiva, desde quiénes son, desde lo que saben, y nos abren posibilidades. Hoy estoy contentísima porque tengo un invitado de lujo. Les cuento que él está en Barcelona, así que hoy es edición internacional. Me voy a dar el lujo de conversar con Guillaume Recollons desde Barcelona. Él es uno de los especialistas más importantes en el mundo de marca personal. Es consultor, es publicitario, tiene una carrera amplísima en las mejores agencias de publicidad del mundo y se dedica desde hace muchísimos años al personal branding, tanto en empresas, en el rol de voceros que tienen las personas, en algo que se llama employee advocacy, que es más del mundo de la comunicación y el mundo de marca, ya nos contará un poco más él, y la marca personal en sí, que creo que con estas circunstancias en las que estamos, en los últimos años se viene escuchando mucho más, bueno, lo venimos conversando en este espacio también, y en mi cuenta, como todos muchos saben, pero sin duda la pandemia debe haber acelerado algunas cosas, ¿no? Así que bueno, lo vamos a escuchar a él, es un gran maestro en este tema, un gran comunicador. Tiene podcast, sacó un libro el año pasado y tiene otros ebooks más, blogs, bueno, un montón de material que sigo hace mucho tiempo, así que para mí va a ser un lujazo poder escucharlo. Y además me acabo de enterar que es el primer vivo que hace con Argentina, así que doble lujo para mí, imagínense. Bueno, gracias a todos los que se van sumando, no voy a decir más nada, lo voy a invitar a Guillaume.
Hola, Guillaume.
Hola, Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo va todo? Bien, genial.
Muy bien. Qué alegría, sí. Qué honor tenerte en este espacio y que sea el primero vivo con Argentina, que no será el último.
Hombre, esperemos que no. Pero sí, es verdad, ya tardaba en llegar el primer directo en Argentina. Sí.
Llegó. Qué bien. Qué lujo para mí, un honor tenerte en este espacio, Guillaume. Bueno, soy muy admiradora de tu trabajo, somos muchos los que seguimos toda tu larguísima trayectoria en lo que es marca personal. Y creo que de algún modo se ha puesto más en relevancia en este momento mundial que estamos atravesando desde hace más de un año. ¿Es así? Tiro esto de disparador, sí. Porque creo que es sí. Muy preciso.
Es totalmente así. Hola Magda, buenas noches. Estoy saludando aquí porque veo a algún colega y
sí,
alguna colega. Sí,
buenas noches.
Sí, es así. Es así. Yo creo que hemos tenido como una especie de sobredosis de digitalización involuntaria con la COVID, o el COVID, no sé cómo lo llamáis ahí, pero que ha hecho que estemos todos un poco más atentos a, primero, a nuestras pantallas, porque no teníamos quizá otra opción, ¿no? Estábamos como encerrados, confinados. Mira, aquí veo a Andrea. ¿Qué tal, Andrea? Y al final, claro, eso nos ha hecho consumir más todo, más de todo. Y hemos visto la necesidad que tenemos de ponernos en valor, pero también de poner a otras personas en valor. Hablo por ti, por ejemplo, ¿no? Que tú te dedicas bastante a esto y he visto que estás gestionando con muchísimo éxito unos programas de marca personal. Felicidades, porque veo que las llenas enseguida. Enseguida las llenas. O sea que... Y entonces esto ha hecho que pongamos en valor dos necesidades. Una, la de nuestra propuesta de valor, de ver cómo nosotros podemos ayudar a los demás, es decir, que sería poner, accionar nuestra marca personal, pero también la otra muy importante es ser conscientes de cuál es nuestra marca, es decir, entender un poco mejor cuál es la marca que dejamos y, por tanto, trabajar un poquito más toda esta área de autoconocimiento, ¿no? Con lo cual, yo sí que lo he notado muchísimo, muchas más peticiones de consultoría, más formaciones, más todo, quizá no al principio de toda la pandemia, pero sí en el más o menos en agosto, septiembre del año pasado, sobre todo es cuando empezamos a notar nuestro verano, vuestro invierno, ahí, ¿no? Porque vosotros ahora estáis entrando en otoño, supongo, ¿no? Nosotros estamos entrando en primavera, aquí todavía hace un frío pelón y supongo que ahí todavía hace calor, pero sí, sí es cierto. Mira, Jenny Soto, desde República Dominicana, un saludo, Jenny.
¡Qué lindo! ¡Wow!
Y estamos como muy mucho más concienciados. No sé si tú lo has visto o no, pero hay mucha más sed, porque creo que se está empezando a entender que esto de la marca personal no es venderse uno mismo, sino es sobre gestionar una carrera profesional en todo su sentido, ¿no? Y sobre todo en pos o detrás del valor. Yo creo que yo, como publicista, cuando me has presentado, sigo siendo publicista, sigo considerándome publicista. Incluso sigo pagando las cuotas del colegio de publicistas, o sea que para no abandonar la nave, ¿no? Todavía. Pero sigo pensando que al final, detrás de una marca tiene que haber siempre la idea de valor. Marca, propuesta única de valor, ¿no? Es decir, y entonces, si no hay valor, no hay marca. Seríamos un granel, seríamos un commodity, ¿no? Una cosa por el estilo. Y esto sí que creo que vale la pena entenderlo. Y oye, veo gente de todo el mundo aquí detrás, ¿eh? Veo que tienes una comunidad muy, muy grande.
Qué lindo, qué lindo. Se están sumando comunidades. Eso es lo lindo que tienen las redes, ¿no? Entre todo este acoso que ha sido este último año, estas posibilidades se abrieron más. Guilherme, el año pasado, en plena pandemia también, sacaste tu último libro. Si no aportas, no importas. Entonces, conectado con esto, que ahí está. ¿Cuándo llega a la Argentina? Porque lo quiero tener. Somos muchos acá, pues mira, que lo estamos esperando.
Ojalá me escuchen los señores de la editorial Rashe, que está por aquí, porque es una petición que desde que salió el libro le estamos haciendo, que por favor publiquen ya de una vez el libro en América, porque hay muchísimas peticiones de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, República Dominicana, etcétera, e incluso les pedí que, por favor, ante la duda, por lo menos que en versión electrónica, que empiecen con la versión electrónica si quieren, pero bueno, sé que lo están estudiando. Mira, un colega que es venezolano pero vive en Chile, que es Gabriel Patrici, no sé cómo lo consiguió en Chile, no tengo ni idea, aún me lo tiene que explicar de qué manera. Dice, no, una librería que tenemos por aquí, que pero, bueno, a lo mejor le costó, vete a saber tú, $100, no lo sé. Pero bueno, lo que tiene que hacer es la editorial ponerse las pilas. Bueno,
claro, esto, ¿sí? Claro, lo que sea lo va a valer, porque todo lo que nos aportas es enorme, lo estamos esperando ansiosamente, así que después etiquetaremos a la editorial para apoyar la causa y que llegue pronto. Sí, sí. Pero bueno, aludiendo a esto que estamos conversando, al título que elegiste para el libro, que es hermoso y que es como muy al punto, me pregunto, desde tu definición, y que nos puedas traer algo tan que siento yo que es el alma de lo que es la marca personal, que es la propuesta de valor. ¿Qué es exactamente y por qué diferenciarnos?
Sí, la idea de diferenciarse es muy simple, porque si, al final, si tú haces lo mismo que cualquier otro, tienes las mismas posibilidades que cualquier otro, no tienes más, ¿eh? Posiblemente tampoco tengas menos, ¿no? Pero el hecho de no diferenciarse es la primera cosa que pensaría alguien que te va a contratar, es uno más, ¿vale? Yo creo que es quizá hoy uno de los peores insultos que te pueden decir, ¿no? Es uno más, ¿no? Curiosamente, en la época de nuestros abuelos, eso era un halago, eso era una cosa buena. Ser uno, no destacar era algo bueno. Pero hoy es todo lo contrario. Es decir, yo recuerdo la época de mi abuelo que me decía que cuando fuera al servicio militar, que era obligatorio hace algunos años en España, que sobre todo no destacara, que nunca llamara la atención ni por activa ni por pasiva, que yo quedara, digamos, diluido entre el ruido de la multitud, porque si no lo pasaría muy mal, ¿no? Y este era un consejo que seguramente era bueno para su época, pero es muy malo para la nuestra. Yo creo que ahora, si no comunicas, no existes, pero si no destacas, ¿cómo vas a llamar la atención como para captar la atención de un reclutador o de un posible cliente o de un posible socio, colaborador? Llámalo como quieras, ¿no? Entonces, yo creo que destacar es importante, es hacer las cosas de una manera propia, primero de la tuya propia, no imitar a nadie, porque cuando tú imitas a alguien, estás impulsando la marca de ese alguien, no la tuya. Es decir, y esto es muy claro, ¿no? Con lo cual, desde aquí, por favor, una petición, mantened vuestro propio estilo, sacarle el máximo partido que podáis, porque esto es justamente lo que os diferencia de otras personas, ¿no? Y no renunciéis a vuestra propia persona. Sí, sí.
Sí, vos decías, pero, creo que en uno de los artículos o podcast, justamente, que una cosa es curar contenido, que es un gran valor en este siglo en el que estamos, en este momento de la historia donde estamos repletos de información, y otra cosa es plagiar, ¿no? Parecería que a veces se cruzan y que termina siendo, nada, insostenible, claro. Creo.
No, es que además cuando plagias, y que conste que a ver, yo muchas veces, y a ti también te ha pasado que te han plagiado, o te han copiado una frase, te han copiado lo que fuera, o incluso un artículo completo, y lo primero que sientes es honra, ¿no? Es decir, si me copian es porque no la haré tan mal, ¿no? Y a mí me han llegado a copiar una web entera, con 200 páginas, ¿vale? La web de Soy Mi Marca, me la encontré replicada, no recuerdo si era en Paraguay, no me acuerdo en qué país, pero igual, exacta, idéntica, idéntica. Entonces, lo primero que piensas es, bueno, pues mal, tan mal no lo haremos cuando hay alguien que te copie, ¿no? Quiere decir que si no te copian, a lo mejor sí que deberías empezar a preocuparte. Pero bueno, dicho esto, desde el punto de vista de marca personal, yo creo que el punto de la autenticidad y la originalidad y la diferenciación es importante. Tampoco hay que extralimitarse, tampoco... vamos a ver, quemar una Biblia por la calle, eso es ser diferente, pero no es relevante, ¿vale? Por tanto, tenemos que buscar, yo siempre lo llamo la diferencia relevante. Es decir, aquella diferencia, pero que nunca pierda la relevancia, nunca, nunca perdiendo la relevancia, porque la relevancia al final es hermana gemela del valor, ¿no? Y entonces ahí sí que es un punto que tiene muchísima importancia. Ser diferente sí, pero no a costa de perder interés, valor y relevancia. Lo cual es difícil, ¿eh? Cada uno tiene que buscar su hueco, su espacio, etcétera. Sí, sí.
Exacto. Creo que tiene que ver mucho con el conocerse, ¿no? De hecho, vos entre los pilares que determinas de marca personal trabajas mucho, y en el blog Soy Mi Marca hay muchísimo sobre autoconocimiento, porque creo que cuando uno conecta con cuáles son esos valores y esas cosas que naturalmente se te dan o que te apasionan y todo, lo podemos sostener, podemos ir por ahí, perfeccionarnos, pero sostenerlo en el tiempo, que es lo que creo que cuando buscamos forzar algo, no se sostiene.
Sí, es verdad, no se sostiene para nada. Entonces, claro, la diferencia es la primera parte de una propuesta de valor, o quizá la última, pero la primera es sobre todo valor, el valor, ¿no? Es decir, no se trata de presentarme explicando quién soy, dónde he estudiado, y qué clientes he llevado y tal, sino se trata de presentarme ya de entrada explicando cómo podrías mejorar tu vida si me contratas, si cuentas conmigo, ¿eh? Y este es el gran punto. Por eso me defino en Twitter y en Instagram como zapatero o limpiabotas, perdona, limpiabotas del siglo XXI, porque me gusta, no es que me guste, es que creo que todos tenemos que ayudar a brillar a los demás. Y ya nos llegará el brillo de forma indirecta a nosotros. Que es decir, no nos preocupamos por brillar, preocupémonos por hacer brillar a los demás, a nuestros clientes, a quien nos pague, a nuestro entorno. Si hacemos un voluntariado, pues a la ONG que nos haya reclutado, a quien sea, ¿no? Pero nos tenemos que obsesionar con esto, con hacer brillar. Y entonces esto nos hace pensar en cómo podemos hacer brillar. Y para eso tenemos que hacerlo de una manera distinta, pero sobre todo de una manera que claramente implique valor. Implique valor. Valor siempre por encima de todo.
Hay una frase muy, muy linda tuya entre las mil que tengo anotadas que dice: nosotros los humanos no somos importantes. Está dentro de uno de tus artículos. Lo importante es lo que podemos hacer por otros humanos.
Ahí está.
¿No?
Entonces... Ahí está. Es que, nos damos excesiva importancia, ¿no? Y yo creo que si nosotros nos damos importancia y no hacemos nada más, pues no pasará nada. Tenemos que llevar tenemos que llevarnos a la acción, ¿no? Es decir, nosotros existimos, nuestra razón de ser es porque existen otras personas. Si no existieran otras personas, seríamos unos ermitaños que estaríamos en la montaña intentando, agarrar unas bayas del bosque para comer y poco más, pero no tendría sentido nuestra vida. Nuestra vida, el único sentido que tendría es, bueno, pues el día que se me acaba la comida me muero y se acabó, ¿no? Ya está. Estamos en un mundo distinto en el que nosotros crecemos gracias a la capacidad que tenemos de hacer crecer a los demás. Mira, aquí tenemos a Javier, de BB.
Qué lindo.
Hola, Javier, un
qué
saludo.
Lindo. Cuánta gente se va sumando, me encanta.
Javier tiene su mérito, ha organizado una red social profesional que tiene millones y millones de socios. Se llama BB, que sería la traducción de sea abeja. O sea que, sí.
Qué bien. Crack. Qué bueno, gracias Javier por sumarte. Qué honor. Guilhem, justamente conectado con esto de la propuesta de valor y esto de que, bueno, si no hay valor, entonces no hay marca. Me pregunto, y viendo la cantidad, esto que conversábamos recién, ¿no? La cantidad de canales que vos tenés, la cantidad de información que acercás, que por supuesto hay capacitaciones, hay un curso maravilloso de marca personal que uno puede hacer, está tu trabajo como consultor y tus consultoras y todos los ámbitos en los que trabajás. Digo, hay muchísima información. Y una pregunta que muchas veces me llega es, bueno, ¿hasta dónde comparto esto que yo sé, ¿no? Esto que puede ser mi propuesta de valor y puede ser lo que yo le aporto al otro. ¿Me quedo con algo? ¿No me quedo? ¿Soy muy generosa o generoso o no? ¿Cómo ves esto de ser mezquino o no? Que por supuesto veo que sos hiper generoso en todos los canales, en todo lo que brindas, pero me pregunto qué pasa ahí frente a nuestra propuesta de valor y lo que le ofrecemos de valor a los demás.
Yo creo que tenemos que ser generosos compartiendo contenidos como nunca lo hemos hecho. Quiero decir, la generación de nuestros abuelos era la generación es mi tesoro. No sé si has visto el señor de los Anillos, ¿no? Lord of the Rings, que hay un personaje que...
My treasure.
Exacto, sí. Exacto, ¿no? Entonces, esto se ha acabado. Nosotros, cuanto más compartamos, mejor. Ahora, otra cosa sería compartir el método. Entonces, en cuanto a método, yo creo que cada uno de nosotros tiene nuestros secretos, nuestras fórmulas que nos han funcionado bien de cómo trabajamos, ¿no? Es decir, lo que creo, el conocimiento lo puedo compartir, el método creo que puedo mantener una parte de secreto para mí. Y esto, a ver, no digo que sea una fórmula universal, pero a mí me funciona y yo, pues, mi método lo conocen mis clientes, pero no lo comparto al 100% todos los elementos que yo uso de método. Sí que es verdad que he compartido una metodología que se llama Iceberg, de marca personal, que es muy sencilla, que son tres pasos: autoconocimiento, estrategia, visibilidad. Que me gusta por la simplicidad que tiene. Es decir, ¿quién soy y por qué estoy ahí? Punto uno. Punto dos, ¿dónde puedo llegar? Que es estrategia. Y punto tres, ¿cómo puedo llegar? Que es visibilidad, comunicación, ¿no? Y me parece que es un método muy simple. El que se llame Iceberg o no, pues no tiene más relevancia, pero sí que es verdad que el iceberg, de alguna manera, es una buena metáfora, porque lo que nos indica es que mucha gente se queda solo con la parte visible del iceberg. Ven a Dani en Instagram, ven que tiene muchos seguidores y dicen, yo quiero ser como Dani, pero no ven todo lo que Dani ha hecho para llegar donde ha llegado, ¿eh? Y esto es lo que no se ve. Entonces, lo que no se ve es muy importante trabajarlo también. Y ahí está todo, nuestros conocimientos, la marca que dejamos, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestro propósito, pero también todo el plan de acción que hemos llevado a cabo, que muchas veces la gente lo ve y dice, ostras, mira qué suerte ha tenido, suerte, ¿no? Que lleva muchos años haciendo esto y ha tenido que romper muchas barreras, ¿no? Entonces esto es algo que pocos lo ven, igual que ves una actriz que se ha hecho famosa con 25 años, dice, qué suerte ha tenido. Bueno, ¿y no? ¿Cómo sabes tú que esa mujer no está desde los 10 trabajando como una loca, ¿no? Para poder haber llegado a los 25 con eso, ¿no? Es algo así. Entonces, tenemos que romper un poco esta idea de que la gente triunfa como a quien le toca el sorteo, ¿no? Pues no, no, no va por sorteo, esto va por trabajo.
Totalmente de acuerdo, y creo que hay algo muy empoderador en trabajarse desde la idea de marca personal y de estos pilares que vos proponés, que son muy abarcativos, ¿no? Es como que no dejan nada afuera si realmente nos metemos y salimos de la punta del iceberg para meternos en las profundidades y que nos conecta con la posibilidad de brindarnos en nuestra mejor versión, ¿no? Y que no sea una cuestión de golpe de suerte o que el éxito, por decirlo así, ¿no? Algo que se ve mucho en redes sociales o que se limita a un número de seguidores, sea una cuestión de algunos tocados por una varita mágica y nada más, sino que si conectas con tu valor y si
Ahí
te
está.
brindas genuinamente con eso, podés tener la posibilidad. El punto es que
Claro.
no todo el mundo le quiere trabajar, tal como decís vos, no todo el mundo quiere
Bueno,
meterse en las profundidades de la isla.
lo que pasa es que los que son, hay mucha gente que lo que busca son atajos. Busca atajos, busca senderos más cortos para llegar a donde una persona le ha costado mucho tiempo llegar, ¿no? Y entonces esto no es que no quieran trabajar, sino que quieren buscar una vía muy rápida. Y esa vía muy rápida muchas veces conduce a un fracaso muy rápido. Y entonces este es el gran problema, ¿no? Entonces esto genera unas frustraciones muy complejas. Yo siempre aconsejo marcarse micrometas, microobjetivos. Es decir, no quieras ser un influencer con 1 millón de seguidores. Primero intenta tener una comunidad pequeñita a la cual tú puedas influenciar y generar valor. 5 personas. Empieza por ahí. Consigue influenciar a 5 personas durante un año para que sus vidas cambien y mejoren. Y no te preocupes porque esto irá en aumento progresivo, ¿no? Pero la gente lo que busca mucho es el atajo. Pero es por esa razón, porque cuando ven el éxito, solo ven la punta del iceberg. Y ahí está el punto. Pero bueno, estamos aquí para arreglar eso, ¿no?
Pero impresionante, ¿no? Me encanta, es apasionante escucharte y me lleva naturalmente a otro de los grandes titulares de esta conversación, que es marca personal offline y online, ¿no? Porque todo lo que traes, siento y te pregunto, ¿no? Si también esta cosa de lo efímero y de la rapidez vino o se acentuó, diría yo, esto de que, bueno, tomo
Sí.
atajos y se llega rápido y compro seguidores, no sé qué, con la llegada de las redes sociales, que abren dos dimensiones en lo que era marca personal, ¿no? Vos venís en el mundo de la publicidad hace muchos años, internet no tiene tantos años y las redes sociales tampoco. Sin embargo, han sido un quiebre entre la marca personal offline y online.
Sí, totalmente. Yo tengo que agradecer la democratización de la comunicación que ha supuesto las redes sociales, Internet, los blogs, los podcasts, porque piensa que hace solo 20 años esto era imposible. Es decir, cualquiera de nosotros que quisiera comunicar tenía que pagar un precio a un periódico, a una emisora de radio, a una emisora de televisión, a quien fuera, para poder tener una presencia pública. Y en este momento podemos tenerla, pero eso que es una suerte y es una ventaja, también implica una responsabilidad. Y es que como no hay barreras de entrada, cualquiera puede entrar y el ruido se ha multiplicado por 1.000. Por tanto, destacar de ese ruido cada vez es más difícil, ¿eh? Es decir, una persona que publicaba un libro en el año 1998 o 2000 tenía un meritazo impresionante. ¿Por qué? Porque era muy difícil publicar un libro. Pero hoy, con la autoedición que nos brindan algunas plataformas como Amazon, etcétera, es mucho más fácil. Con esto no estoy invitando a nadie que escriba un libro, sino, bueno, a no ser que tengas una gran idea, ¿no? O algo que contar muy interesante. Pero de alguna manera se han roto las barreras, es fácil y eso hace que haya mucha gente ahí sobre el escenario. Entonces, lo difícil es sobresalir. Mira, Laia dice, ahora pagamos con nuestro tiempo y nuestra atención. Tiene toda la razón. Es decir, ahora no pagamos con dinero, pagamos con nuestro tiempo, nuestra atención. Por eso son tan valorados los buenos curadores de contenidos. Porque ante tal avalancha de contenido que se está dando, del cual digamos que el 90% no es que sea fake, pero es excesivamente copiado, plagiado, inspirado en cosas que ya hemos visto antes, ¿no? Entonces, el buen curador de contenidos hoy, y esto es un mensaje para todo el mundo, cualquiera puede ser un buen curador de contenidos. Lo único que necesitas es invertir muchas horas leyendo, escuchando, viendo vídeos, etcétera, y aquellos que te han parecido sobresalientes y originales, los colocas en un repositorio tuyo que tengas, llámalo revista digital, llámalo blog, web, podcast, es igual, y compártelo. Y te aseguro que con eso ya estás creando valor. Estás ahorrando un tiempo a muchas personas, y eso se llama crear valor, porque el tiempo es un bien preciado, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos tres
Absolutamente.
grandes beneficios que son tiempo, dinero y bienestar, ¿no? Entonces, al final siempre hacemos algo por cualquiera de estas tres cosas. Tiempo, dinero o bienestar. Bueno, pues de alguna manera, si tú ahorras un tiempo a unas personas, equivale a como si le ahorraras dinero. Es casi, casi como si le regalaras dinero. Con lo cual está bien,
Es
está bien.
increíble. Y creo, Guillem, por lo menos siempre lo veo de este modo, que el ser un buen curador de contenido en el segmento en el que te muevas y en aquello de lo que entiendas, también te construye en la dirección de referente, que entiendo que es parte de fortalecer la marca personal, ¿no?
Es decir, tú te conviertes en un referente cuando quien está pensando en marca personal tiene tres personas en mente y una de ellas eres tú. ¿Vale? ¿Y esto cómo se consigue? Pues hay muchas maneras de hacerlo, pero seguro que ninguna es copiando. Ninguna. Ninguna es
Totalmente.
copiando. Por tanto, si alguien tiene la tentación de decir, oye, pues mira, yo voy a seguir muy de cerca, no sé, a William Arruda o a Dan Schaubel, ¿no? Que son algunos de los pioneros en personal branding de Estados Unidos, etcétera. Está muy bien, pero lo que ellos están en una dimensión ahora que es distinta, porque ahora para ellos el personal branding está mucho más centrado, por ejemplo, en plataformas como LinkedIn, etcétera. No es como cuando empezaron, que personal branding era una disciplina de desarrollo personal, sino que ahora ellos lo ven mucho más como cómo vas a destacar en LinkedIn. Se están centrando mucho más ahí, ¿no? Con lo cual, si realmente lo que quieres es ser un referente, tienes que inventar algo. Inventar algo es muy importante, ya sea un método, ya sea una filosofía, ya sea un claim personal, ya sea, pues mira, en España tenemos un celebrity que se llama Risto Mejide, y Risto es un creativo publicitario. ¿Vale? Con lo cual ya es una persona que partía con una posición de ventaja y cuyo primer trabajo fue en la agencia en la que yo era directivo, que es Saatchi & Saatchi.
Wow.
Y no coincidimos, ¿eh? Porque justo él entró cuando yo marché y él entró como becario, de alguna manera. Pero este hombre, además de ser un muy buen creativo, publicitario, creo que todavía sigue ejerciendo como esto, se presentó una vez en un programa de estos tipo de concurso, etcétera, con unas gafas oscuras y haciendo un papel de malo, ¿vale? Haciendo el papel de malo, un papel muy, muy, muy duro con la gente, cuando valoraba, todo el mundo iba con mucho cuidado y él iba muy directo, etcétera. ¿Qué hizo? Hizo lo contrario que todo el mundo, ¿vale? Y con lo cual sobresalió y con eso creó un personaje. Entonces, todo el mundo sabe distinguir quién es Risto Mejide y quién es el personaje que interpreta cuando sale en televisión, ¿eh? O sea, dónde está el creativo y escritor y dónde está el showman que actúa en un canal de televisión. Pero hizo algo distinto y lo hizo bien. Es decir, diferente, relevante. Diferente, relevante. Es decir, la diferencia por la diferencia no lleva a ninguna parte tampoco. El pintarse el pelo de color rojo, pero que no haya ninguna propuesta más detrás, tampoco sirve excesivamente demasiado, ¿vale? O sea, por eso digo, insisto en que la diferenciación tiene que ser de valor, ¿vale? Si no, poco conseguiremos.
No, no. Sí, y creo, insisto también, y te pregunto también en esta otra distinción que le sumamos, que es que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Un poco lo que decís, si me pinto el pelo de rojo, bueno, va a ser medio ridículo, llamará la atención un momento y chau. Pero digo, el poder hacer algo sostenible en el tiempo conecta,
Eso
¿no? Con lo genuino.
es básico, eso es básico. Hoy Daniela, mira, aquí tenemos a Daniela Wieck, una de las cracks del personal branding en Brasil. Un saludo a
Qué
Daniela
bueno.
que está por aquí. Y sí, la sostenibilidad en el tiempo, la persistencia, que equivale a la coherencia. Es decir, yo he visto muchas personas que, no lo sé, han abierto un podcast, han estado dándole al podcast durante 6 meses y luego lo han abandonado. Y al cabo de 2 años vuelven a hacer otro. Eso no funciona. Una de las cosas que funciona bien es intentar crear una rutina, porque tu público está esperando que tú hagas algo tal día, ¿sí o no? A ti te están esperando, Dani. Te están esperando que tú presentes tu programa de marca personal, etcétera, ¿no? Yo publico todas las semanas, 52 semanas al año publico en mi post, en mi blog, perdón, y eso también lo replico pues en YouTube y lo replico en un podcast, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es importante, me da igual cada cuánto tú tengas que publicar, como si es cada 3 meses, pero intenta ser regular. Es decir, la sostenibilidad en el tiempo de lo que hagas es clave. Y luego, yo siempre he sostenido la teoría de que cada 5 años tenemos que reinventarnos un poco. Es decir, cada 5 años tenemos, sí. Yo por lo menos cuando en mi carrera profesional estaba trabajando en agencias de publicidad y yo para mí eran ciclos de 5 años. Y consideraba que cuando había pasado 5 años y durante estos 5 años no se habían producido cambios, yo era el que tenía que cambiar, básicamente. Y entonces me dejaba querer y aceptaba una oferta para hacer un cambio de escenario, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que utilizar estos periodos de tiempo. Por ejemplo, el tema de la pandemia creo que ha sido muy útil para mucha gente para pensar por primera vez, no ir a salto de mata que decimos en español, ¿no? Exacto, pensar un poco, ¿no? Reflexionar, es decir, ¿qué hago, dónde estoy, cuál es mi propósito? Por ejemplo, el tema del propósito, nunca creo que en tan poco tiempo se han resuelto tantas razones de ser como durante esta pandemia. Nunca, porque la gente ha tenido tiempo para pensar. Y pensar es reflexionar y creo que es un ejercicio muy bueno. Lo que no habíamos hecho en 20 años anteriores lo hemos hecho ahora durante unos meses que hemos estado ahí encerrados y que nos hemos preguntado, cuando salga de aquí, ¿voy a ser el mismo o voy a cambiar? Y todos hemos cambiado un poco, todos hemos tenido que introducir un cambio en nuestra vida, darle un sentido distinto a las cosas que hacemos, cambiar, no sé, tu forma de trabajar, cambiar tu planteamiento de trabajo, cambiar la forma como monetizas, la forma como ganas el dinero, la forma, la plata, que decís ahí, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ese tiempo de reflexión yo creo que es bueno. La pandemia ha sido un acelerador, pero yo pienso que es bueno que cada 4 o 5 años, cada uno que decida cuándo, tiene que además introducir pequeñas variaciones en lo que hace. Yo, por ejemplo, lo hago con mi modelo de negocio. Tú igual recuerdas el Business Model Canvas, este de Alexander Osterwalder. Bueno, pues es un lienzo que recomiendo a todo el mundo trabajarlo a nivel personal, porque defines muy bien ahí quiénes son tus clientes, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus roles con clientes, cuáles son tus actividades, cuáles son tus socios clave, tu modelo de ingresos y de gastos, ¿no? Es decir, hay 9 cuadrantes y cuáles son tus canales, cuáles son tus recursos, ¿no? Hay 9 cuadrantes que te ayudan muy bien a definir no solo la posición que estás hoy, sino en cuál podrías estar. Y esto es muy bueno trabajarlo incluso con técnicas design thinking, ¿no? Con estas etiquetas o post-its, o no sé cómo se llama ahí, ¿no?
Claro,
Con esto
sí,
y trabajar con
exacto,
varios
sí.
colores, ¿no? Con un color tienes que pintar el lugar donde estás hoy y con otro tienes que pintar el lugar donde te gustaría estar mañana. Soñar es gratis, es gratis. Y yo hace unos años soñé con publicar un libro y gracias a haberlo apuntado en un lienzo, pues oye, empecé a escribirlo. Y al final, tardé muchos años, pero finalmente lo publiqué, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que crear metas, ¿no? Y al final un propósito no deja de ser una pequeña utopía. No sé si, déjame explicarte una historia, porque tú eres joven y es posible que no lo recuerdes, pero el señor Bill Gates y su socio, que es Paul Allen, los que fundaron Microsoft, dijeron que habían soñado, esto en el año 1975, que soñaron con que en una casa podría haber un ordenador, una computadora. En una casa. Y en una escuela podría. Y no, en una escuela había una computadora. Pero que incluso en una oficina, cada uno en su escritorio podía tener un computador, una computadora. Eso en el año 1975 era un sueño utópico, era una fantasía. Porque estábamos hablando de máquinas que ocupaban el espacio de hoy, lo que hoy es una habitación, ¿no? Y tenían un coste multimillonario. Pero gracias
Importante.
a eso, lo que hicieron que fue desarrollar el software, ¿vale? Para que fuera más rápido. Para eso pidieron procesadores más rápidos a los fabricantes de procesadores como Intel, por ejemplo, y lograron que lo que era una fabricación muy artesanal de una máquina súper pesada, lenta, etcétera, se convirtiera en una máquina que era capaz de empoderar a todo el mundo por un coste bastante razonable. Yo el otro día encontré una foto por aquí, me dejó mi esposa una foto de nuestro primer ordenador, que fue un Macintosh de aquellos pequeñitos cuadrados en blanco y negro, del año, no sé, de 1987 o por ahí, que teníamos, y costó un dineral, porque eran los primeros, era una fabricación que todavía era muy artesanal. Y costó en aquel momento, me acuerdo, 200.000 pesetas, que no sé a qué cuánto equivaldría hoy, pero como a $1.000 o algo así, ¿no? O mil y pico dólares, pero que en aquel momento era mucho dinero, era un dineral. En el año 1976 eso era una fortuna, ¿no? Y se tenía que pagar a plazos porque tú no tenías ese capital, ¿no? Entonces,
Claro.
eso venía por un propósito. Por un propósito, porque dos señores se emperraron en decir, oye, esto se puede hacer. Y aunque tú no lo consigas, lo importante es el camino. Y te voy a poner otro ejemplo que me gusta mucho de propósito, que fue una campaña, que es posible que se haya utilizado también en Argentina, una campaña
Ahora.
para prevenir accidentes de tráfico, y el título era Accidentes Cero. Fantástico. Es un concepto, una metáfora tan bonita, porque cualquier persona que trabaje en una campaña Accidentes Cero no se va a conformar con reducir la mortalidad un 5% en un año. Va a quererlo todo, aunque sabemos que sea utópico, sabemos que es imposible, pero me parece una campaña absolutamente fantástica porque impulsa, motiva, provoca que las personas que trabajan alrededor de la campaña quieran buscar cualquier método posible, no para reducir un 5%, sino para eliminar completamente los accidentes de tráfico, ¿no? Con lo cual, no sé, yo creo que es bonito que trabajemos en nuestro propósito. Y yo trabajé en el mío, fue un poco accidental, y lo definí como ayudar a dibujar futuros, ¿vale? Lo escribí
Me
así, como
encanta.
una pequeña metáfora. Y digo accidental porque muchas veces el propósito solo viene cuando se produce una crisis en tu sistema de valores. Y eso puede ser por un accidente, puede ser por una pérdida, puede ser por cualquier cosa, o puede ser por entrar en un periodo de reflexión un poco interior de aquellos que dejan huella, ¿no? En mi caso fue bueno, por un accidente doméstico, por una enfermedad de mi mujer, que entonces empecé a replantearme cosas de mi vida, de mi trabajo, etcétera. Pero me ayudó mucho, porque una vez definido ese propósito, todo lo que haces en la vida va a tener ese, vamos a llamarlo, ese norte. Es decir, ¿yo para qué estoy aquí? Para ayudar a las personas a dibujar su futuro. Por tanto, cualquier cosa que haga que no esté en esa dirección, tengo que descartarla. Porque no me voy a sentir bien. ¿De acuerdo? Y entonces, y yo por eso invito mucho, hay un ejercicio que seguro que lo has visto alguna vez, que es lo del Ikigai, ¿no? Nuestra razón de ser, que se utiliza buscando, pues, esos cuatro parámetros: en qué eres bueno, por qué te pagan, qué es lo que te gusta, qué
Y
es lo que necesita
voy a
el
hacer un
mundo.
spoiler, que la
¿Así?
semana que viene está Frances Mirals
Ah, qué
en
bueno.
este espacio. Así que sí, que fue uno de los que trabajó en el concepto y lo dio a conocer.
Pues
Sí.
yo no lo trabajé como Ikigai, pero lo trabajé porque hace muchos años, de lo mío, fue en 2005, no,
Claro.
no, aún no se había oído hablar de Ikigai, pero sí que es cierto que luego estuve investigando mucho con esto de Ikigai. Me di cuenta que es una palabra japonesa que significa dos cosas: significa razón de ser, pero también significa algo muy interesante, que es estar ocupado. Es decir, Ikigai también es el símbolo de estar ocupado. Y lo descubrió precisamente un español que hizo un reportaje en Japón. No recuerdo el nombre ahora de esta persona, pero tengo el
Sí,
enlace. Bueno.
Francesc Mirals y Horacio, no tengo acá, tengo el libro ahí,
Sí.
pero
Pues
no,
estuvieron en
no recuerdo.
Japón estudiando el porqué de la longevidad de uno de los pueblos que había japoneses, donde la gente vivía más de 110 años, ¿no? Y es curioso, un reportaje que dura una hora, se puede encontrar en YouTube, gratuito, abierto. Manel Bosch, dice Mirka. Sí, Manel Bosch, exacto, Manel Bosch. O
Ah,
Bosch.
okay, anterior.
Y esa persona entrevistaba a unas mujeres que tenían 103 años y que estaban muy contentas. Decían, es que yo lo que más me gusta es que tengo una ocupación. Y lo
Tengo una
llamaba
ocupación.
Ikigai. ¿Vale? Tengo una ocupación y es que cada día tengo que venir a cuidar a estas viejecitas. Y la de 103 cuidaba a personas de 104. Me encantaba. Era genial. Era brillante. Era absolutamente brillante. Mira, espera,
qué genial.
Mirka está, sí. está definiendo mejor el nombre, Albert Bosch. Albert Bosch.
Albert Bosch. Sí, gracias, Mirka. Muchas
sí, sí,
gracias
tenía, ahí por el foro. Vale. Entonces, esto de Ikigai es eso, es razón de ser y es estar ocupado.
Y es
muy importante.
Bueno, hago como un doble, doble subrayado acá sobre algo que dijiste que me parece valiosísimo, porque es cierto que en este último tiempo estamos todos quizá como hasta más obsesionados, ¿no? Con el propósito. Sí. Y muchas veces lo que me llega de pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si no lo encuentro? Porque qué frustración si no lo encuentro. Y vos dijiste algo que tiene que ver con esto, ¿no? Como que baja a tierra con esta idea de que es el estar ocupado, que es, aunque no lo consiga, es lo que me marca el camino y el rumbo. Y la vida también te va claro. proponiendo ese propósito.
Es decir, puedes
¿no?
trabajar en un ámbito de utopía, no hay ningún problema. Oye, pues quiero conseguir, yo qué sé, que en Argentina no exista el desempleo. Bueno, pues escucha, yo ya sé que es una utopía, igual que en España, imagínate que tenemos un porcentaje elevadísimo del 15% de desempleo. Pero es un propósito, es decir, eso condiciona todas las acciones que vas a hacer a lo largo de tu vida. En cuanto a orientación laboral, en cuanto a no sé qué, en cuanto a ayudas para desempleados, formación, etcétera. Es decir, es muy importante que lo identifiquemos y para eso las cuatro preguntas de Ikigai son muy buenas, especialmente una, que es ¿qué necesita el mundo? Mm. Porque tú puedes ser muy bueno en algo, tú puedes conseguir incluso que te hayan pagado mucho por eso, pero a lo mejor el mundo no necesita más de eso, ¿vale? Es decir, entonces es muy importante que identifiquemos ¿cuáles son aquellos trabajos que el mundo necesita? Aquellas labores que el mundo realmente necesita, que hay pocas, ¿no? Porque meternos ahí nos va a meter en un plano de necesidad, ¿no? Y luego también preguntarnos, muchas veces para alcanzar el Ikigai también es bueno preguntarnos, ya sé que es una pregunta un poco macabra, ¿eh? Pero ¿qué legado queremos dejar? ¿No? ¿Qué queremos
sí,
dejar?
Pero claro, sí, no hay nada, lo escuchaba en una de tus notas también, ¿no? Como creo que, sí. ¿cómo querés que te recuerden? Bueno, no hay nada más directo que eso, ¿no? Qué interesante.
Claro, ¿cómo quieres que te como alguien que, como una cometa, ¿no? Que es como muy fugaz algo que ya ha pasado, o como una estrella que todavía sigue dejando una luz incluso después de extinguida, ¿no? Entonces, esto al final ya no se trata de brillar después de muerto, porque no es un concepto que no, pero sí decir, hombre, si alguien fuera capaz de decir, esta persona llegó al mundo, pues hace poco se murió un médico catalán muy importante que fue famoso en la lucha contra el cáncer y que además me he enterado que fue quien salvó a mi mujer de una condena casi segura, ¿no? Por un tumor muy avanzado. Entonces, yo esa persona para mí es Dios. O fue, vaya, ¿no? Pero lo sigue siendo hoy todavía, ¿no? O sea, su labor, este hombre, es posible que no sepa la cantidad de vidas que ha llegado a salvar, pero fue increíble y se ha muerto por una enfermedad que no tenía nada que ver y fue bastante joven, con 60 y algo de años, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es importante poder identificarlo y si no, buscarlo. Bien. Y muchas veces doy un consejo a personas que están trabajando en una compañía. Si os sirve, les digo, si tú no has encontrado tu propósito, apadrina el propósito de tu empresa si te parece que es justo. Es decir, adáptalo como tuyo, porque por lo menos tendrás una razón para levantarte por las mañanas e ir a trabajar. Fíjate, Dani, que hace pocos años, hace 10 años, las empresas no tenían un propósito definido y lo que tenían era muy relacionado con el negocio. Nuestro propósito es ser los líderes en el sector de la industria aeronáutica. Y cosas
sí,
no,
no son, sí, sí.
Eso no son propósitos, esto es un objetivo empresarial, básicamente, ¿no? Pero hoy realmente las empresas, la gran mayoría tienen un propósito. Y tú buscas en cualquiera de las 5 grandes consultoras que hace 10 años no lo tenían, porque estaban detrás del negocio, y hoy todas tienen un propósito. EY te dice trabajando para un mundo laboral mejor. Cada una encontrarás que tiene un ikigai, si quieres llamarlo así, un propósito, una razón de ser, una visión, un porqué, ¿vale? Un porqué o un para qué, que hace que la gente que se sube a esa nave tenga una orientación, tenga unas ganas de estar ahí, porque lo primero que pensarán es, no estoy trabajando para que el dueño se haga una piscina más grande en su casa, estoy trabajando para hacer un mundo laboral mejor. Y ojo, detrás del propósito tiene que haber un plan de acción, si no, no sirve, ¿eh? Si no, se queda todo en palabras, ¿eh? Es decir, no sirve que una empresa cree un eslogan. Los eslogans no sirven para nada si detrás no hay acción, ¿vale? Tiene que haber acción. Cuando alguien dice ayudando a hacer un mundo laboral mejor, tienes que crear una fundación que ayude a las personas a mejorar en sus capacidades laborales, pam, 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 que es lo que hace, por ejemplo, EY, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy interesante que cada vez, gracias a Internet y gracias a la información que tenemos, que es una sobredosis, pero bueno, que somos capaces de absorber, gracias a eso estamos consiguiendo que las empresas sean más honestas. Es decir, yo a veces lo resumo diciendo, hace 20 años era un monólogo entre la empresa y los consumidores. Es decir, el consumidor no tenía voz. Hoy es un diálogo. Y como es un diálogo entre dos seres iguales, porque las empresas están formadas por personas y el mercado está formado por personas, es un diálogo inteligente, ¿vale? Es decir, ya no nos tratan como a ovejitas que consumen, sino que nos tratan como seres inteligentes y esto es muy interesante. Por eso las empresas cada vez tienen que romperse un poquito más la cabeza en generar propuestas de valor, en general, en trabajar alrededor de un propósito que indique, yo quiero ganarme la vida, no sé, vendiendo esto, ¿no? AirPods, pero al mismo tiempo también quiero, pum, mejorar el diseño industrial de los productos de gran consumo. Quiero mejorar tal, quiero que cada vez haya menos residuo en las cosas que se fabrican en el mundo. Quiero depender menos del petróleo. Quiero emitir menos emisiones. Quiero que las condiciones laborales de quienes fabrican estos aparatos sean dignas. Y este quiero que son aquellos elementos que al final conforman un propósito interesante, ¿no? Con lo cual, yo
Exacto,
lo
algo
veo.
que sea algo así, o sea, que incluya una causa y que en definitiva, y siento un poco que la definición de marca personal y del propósito a través del desarrollo de la marca personal pasa por ahí, por hacer algo que nos trascienda, ¿no? Algo mayor que nosotros
Sí,
mismos.
algo que trascienda y que llegue a otras personas que se sientan ayudadas, ¿no? Por todo esto. Yo creo que sí, esa es una buena definición. Sí.
Sientan
Sí, sí.
ayuda, qué bueno. Tenía como pregunta, porque nos metimos de lleno en propósito y pasamos por el rol de las empresas, o sea, es increíble escucharte porque la cantidad de información y lo interesante que es maravilloso, pero en el medio de eso me pregunto algo que también muchas veces me llega como pregunta y quiero saber tu reflexión al respecto, es si así como tenemos distintos ciclos de vida, esto que vos decías, bueno, cada 5 años yo siento que cambia algo o si no tengo que cambiar, si el propósito cambia, si esa
Puede
brújula,
cambiar.
si ese norte puede
Sí,
cambiar.
mira, es muy difícil, pero nuestros valores también cambian. Es decir, los valores que tú has tenido cuando tenías 15 años posiblemente serán muy distintos a los 35, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. Esto también es algo muy, es algo que le añade un punto de complejidad a la gestión de la marca personal, lo que conocemos como personal branding, ¿no? Es decir, no somos piedras. Y esto es muy importante. Nosotros, no, es verdad, una piedra es inmutable, ¿no? Solo puede tener una pequeña erosión, quizá tal, pero por dentro siempre es igual. Nosotros no, por dentro cambiamos. Es decir, y cambiamos porque las circunstancias, nuestro entorno cambia. Puede pasar cualquier cosa, que desaparezca un ser querido, que nos envíen a trabajar a otro continente, a otro país, a otra nación, que aprendamos idiomas, que tengamos un accidente que nos incapacite una parte. O sea, hay mil posibles cambios que pueden afectar a nuestra escala de valores. Y entonces, cuando cambia la escala de valores, cambia el propósito. Con lo cual, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, podemos cambiar el propósito si cambian las circunstancias de nuestro propio contexto, ¿no? Esto es muy claro. Sí.
Y en línea con eso, y es uno de tus episodios de podcast y de tus artículos también, ¿podemos rebrandearnos? ¿Se puede hacer un rebranding así como las marcas de productos lo hacen? ¿Lo podemos hacer
Claro.
nosotros? ¿Es ¿Cómo generamos credibilidad si yo hago un cambio rotundo? Porque hay, ¿no? El, no sé, el manager o el CEO de tal empresa que de repente se volvió cocinero a los 40, ¿no? ¿Cómo hago ese rebranding si es que es posible hacerlo?
Mira, Daniela, que habla un español perfecto, dice, nada es más constante que los cambios, ¿no? O sea, y tiene toda la razón. El rebranding se da cuando precisamente hay un cambio en el contexto. Por ejemplo, estoy trabajando para una compañía y no me siento bien, no tengo ganas de levantarme por las mañanas porque mi jefe es un tarugo, lo que tú quieras, ¿no? O porque lo que fabrica esta compañía es que me da exactamente igual y al final solo estoy trabajando por dinero. Trabajar solo por dinero es un indicativo muy malo, ¿no? De que algo está yendo mal y hay que cambiar. Entonces, pueden haber muchos contextos que impliquen un rebranding. Por ejemplo, que a lo mejor tus competencias se han quedado atrás, ¿vale? Porque no has añadido competencias nuevas. Esto ha pasado mucho con el tema digital, ¿eh? Pues que muchas personas no han querido entrar en la esfera del trabajo digital y la verdad es que están sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque su trabajo, pues puede ser robotizado, puede ser automatizado. Hay una web. Hay una web que crearon unos estadounidenses que se llama willrobotstakemyjob.com, ¿no? Y en esa web tú pones un tipo de trabajo, pues pones agente de seguros o pones diseñador gráfico, por eso que sea, y te dice qué porcentaje de robotización tendrá tu trabajo. Entonces es curioso. Sí. Y además te lo dice, ¿eh? Y estás condenado, estás muerto, tal. Entonces, es un poco duro, pero es verdad que está basada en una investigación de 2014, por tanto ahora ya quizá debería actualizarse, pero es muy curioso porque, claro, cuando dice, por ejemplo, un agente de seguros, ¿no? Tiene un índice de automatización muy alto. ¿Pero por qué? Porque una parte muy importante de su trabajo es la tramitación de siniestros, la tramitación de expedientes, ¿no? De accidentes. Y eso lo puede hacer una máquina. En cambio, ¿qué es lo que no podrá hacer la máquina? Vender seguros. Con lo cual, que esa persona se dedique a hacer aquello que para un robot va a ser más difícil, que es todo aquello que tenga relación con inteligencia emocional, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el libro de Goldman, ¿no? Que al final, cualquier cosa que tenga que ver con la intuición, con la creatividad, con la empatía, con todas aquellas emociones que son propiamente humanas, funcionará mejor. O sea, serás insustituible por una máquina, por un robot, ¿no? Con lo cual, en el rebranding tienes que tener en cuenta muchos aspectos. Yo, por ejemplo, he conocido casos de personas que han querido pasar de un departamento técnico a un departamento de personas o viceversa, ¿vale? Estos casos se dan. Y en ese caso, aparte, además de formarte, necesitas capacitarte también en la gestión de tu marca personal. Porque, claro, tienes que cambiar. Tu esfera de networking es completamente distinta. Si hasta ahora tú estabas en IT, ¿no? En tecnología, etcétera, y ahora te vas a personas, ostras, tienes que hacer un cambio sustancial y radical, ¿no? Y entonces, eso es un periodo de transición que suele durar entre 2 y 3 años. Yo lo aviso para que nadie se asuste, ¿no? Un rebranding no es algo rápido. No se hace así, pum, de la noche a la mañana, ¿no?
Interesante, porque creo que la pandemia nos obligó a muchos a cierto rebranding. Quizá no completo, pero claro, digo, como por lo menos una transformación y sí. Decir, bueno, me adapto a otras cosas y me estoy metiendo en otros ámbitos, ¿no?
Sí, nos ha obligado a transformar nuestros modelos de negocio. Y cuando hablo de modelo de negocio, sí. Mucha gente que esté aquí viendo esto y que a lo mejor esté con un salario, también tiene un modelo de negocio. Lo que pasa es que es un modelo de negocio monocliente. Tienes un solo cliente que es el que te paga un salario a final de mes y ya está, ¿no? Pero nos ha obligado a todos, ¿eh? A replantearlo. Y yo, mira, tengo la suerte de que empecé a hacer consultoría online hace como 5 años, 6 años aproximadamente, porque tengo muchos clientes que están en América. Y entonces, hombre, en este aspecto no me pillo demasiado por sorpresa la pandemia. Pero en cambio, es verdad que tenía muchas formaciones acordadas que eran presenciales, muchas conferencias que eran presenciales, tenía webinars, tenía bastantes viajes, uno a Brasil, otro a México, otro a República y todo esto. Sí, esto se fue a otro lado, ¿no? En fin, entonces yo pienso que ahora nuestro modelo, por ejemplo, ahora yo he empezado a hacer unas formaciones que siempre, siempre exigía que fueran presenciales y ahora las puedo hacer online. O sea, he descubierto que se puede hacer online porque tenemos
Qué bueno para
herramientas.
nosotros que estamos lejos,
Claro,
por ejemplo.
claro.
Te abre al
Existen
mundo, ¿no?
herramientas que hace poco no teníamos, ¿no?
Claro.
Y que son impresionantes y que tienen un coste a veces cero y a veces muy razonable, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahora ya no hay excusa. Lo que pasa es que sí que tenemos que modificar la forma como hacíamos las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo un workshop presencial que un workshop online. Primero, que tienes que, en online tienes que trabajar con slots de horas más cortas, ¿no? Tú no puedes tener
Sí.
4 horas a una persona ahí porque se muere, ¿no? Se muere. Y, ostras, no
Sí.
puedo, tengo que ir a no sé aquí, tengo que ir allá, el celular no para de sonar, etcétera, con lo cual es un poco complejo. Lo tienes que
Difícil.
adaptar, realmente lo tienes que adaptar. Pero que se puede hacer, por supuesto. Incluso te diré que tiene alguna ventaja adicional. Porque aprovechando que todo el mundo está conectado, tú puedes aprovechar para hacer una serie de ejercicios en digital que quizá no los podrías hacer en presencial. Es
Es
decir,
cierto.
hay siempre, como decía un grupo que se llama Monty Python, que hicieron una película maravillosa que se llama La vida de Brian, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? De la vida. Que
Qué
lo tiene,
lindo, qué bueno.
lo tiene.
Sí, totalmente, totalmente. Y es un gran desafío el que nos enfrentamos con este contexto y que creo que nos plantea una gran posibilidad, ¿no? Frente a lo difícil y a lo triste bueno, y a todo lo complejo que trae una pandemia y no negamos lo difícil e incierto, pero bueno, el mundo siempre fue incierto también, y esto nos está trayendo la posibilidad de sacar otras herramientas, ¿no? Y de reinventarnos, sacar ese valor que le queremos dar al mundo cuando más lo necesita, creo yo.
Ahí está,
Entonces,
ahí está.
un poco la pregunta es si entonces trabajar nuestra marca personal, estés adentro de una empresa y seas afín a los valores de esa empresa, o sea, la tuya propia, si emprendes, por ejemplo, ¿contribuye al desarrollo personal también?
Sí, claro, por supuesto. O sea, la marca personal es una
Profundamente.
disciplina del desarrollo personal. Y además, yo creo que cada vez se va a introducir un poquito más troncalmente en nuestra educación. Es decir, en países anglosajones hay escuelas que tienen asignaturas que se llaman personal branding, ¿no? Que se llaman online reputation y cosas por el estilo. Y entonces esto, por supuesto, que ya forma parte del desarrollo personal, de las competencias soft, que se llama, de las competencias blandas, de una manera muy especial. Incluso hay algunas empresas que yo estoy trabajando, por ejemplo, desde 2011-12, en empresas muy grandes que tienen como uno de sus cursos estrella el curso de marca personal. Que esto te puedo asegurar que me hubiera parecido impensable en el año 2000 o 2005, una cosa así, porque las empresas eran muy, muy cautelosas con el formar a sus empleados, tenían miedo de que se fueran, ¿no? Si los formara, ¿no? Se van a marchar. Bueno, pues si no lo formas, se va a quedar, elige tú mismo lo que quieres, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se han soltado, ¿no? Soltado en España, decimos, cuando han liberalizado un poco esas políticas tan rígidas que tenía y están empezando a aceptar que la marca personal de su gente tienen que potenciarla porque ellos van a ser sus mejores embajadores de marca. Los mejores embajadores de la marca van a ser precisamente las personas, porque Nielsen nos dice que ya hemos dejado de creer en la publicidad de las marcas. Entonces, en cambio, creemos cada vez más en las recomendaciones de personas. Fíjate, lugares como TripAdvisor, como Booking, etcétera, como Glassdoor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos están diciendo todos estos lugares? Nos están diciendo que yo confío en la recomendación de estas 400 personas que han hecho una valoración. ¿Por qué? Porque la han hecho en base a experiencia, no en base a una ocurrencia del dueño o del publicista de turno,
De
etcétera.
marketing, exacto.
Ahí está. Sino que está basado en hechos reales. Yo lo llamo, como las películas, basada en una experiencia real. Entonces nosotros confiamos más en la experiencia, en el relato de la experiencia real, y ese relato nos lo puede dar precisamente el embajador de la marca, que está ahí dentro trabajando, conoce el producto mejor que nadie, sabe cómo se ha concebido, sabe cuáles son sus virtudes, sus ventajas, ¿eh? y eso lo comparte con su comunidad y tiene mucha más credibilidad que cuando lo comparte una marca que no deja de ser una abstracción. La marca no existe. Una empresa no existe.
Gran valor.
La marca no existe.
Claro.
No podemos tocar la marca, ¿no? Pero en cambio una persona sí, ¿no? Está claro.
Claro. No, y algo increíble como lograr esa credibilidad y esa lealtad que creo que es en definitiva lo que mueve, ¿no? Causas. Yo siempre me gusta hablar de que desarrollar la marca personal, y tomando tus palabras, no es mucho más que una necesidad, es una responsabilidad y tiene que ver con cómo nos brindamos al mundo, y que desde que existe internet y tenemos la dimensión de la marca personal, la marca propia, ¿no? Offline y online, existe algo que a mí me gusta llamarle como una especie de huella digital, que no es esta, es la que surge cuando ponemos nuestro nombre, y que tenemos que lograr mejorar esa trazabilidad, ¿no? Entonces te escuchaba lo que decías, bueno, en lugares, en ciertas escuelas y en ciertas instituciones ya se está educando en esto, digo, qué importante, porque nuestra reputación online es parte de cómo nos ven, y más en el mundo atravesado por esta pandemia, que mucho, mucho más de lo que ya pasaba por lo digital se va a acentuar.
Sí, esto es clave. Hemos de definir muy bien cuáles son nuestros ámbitos de competencia mejores, nuestra propuesta de valor, y buscar cuáles son las palabras clave asociadas a esa propuesta de valor y trabajarlas. Trabajarlas significa... no solo trabajarlo desde el punto de vista de marketing online y SEO y posicionamiento, sino desarrollar contenidos que tengan valor, que estén relacionados con esas palabras clave. A mí me fue muy bien en su momento cuando definí que una de mis keywords importantes era personal branding empresa. Empecé a trabajar con eso, hice un artículo largo, luego creé un ebook, luego creé una infografía, luego eso lo subí a LinkedIn, lo subí a varias redes, lo hice una conferencia que se llamaba así, y eso hizo que en España, cuando alguien busca en Google personal branding empresa, me encuentra. Y eso me ha generado muchos ingresos, muchísimos ingresos y peticiones de presupuestos, con lo cual eso existe, funciona, es así, pero requiere algo que has dicho muy al principio de esta conversación, que es persistencia. Es decir, cuando tengas esa idea, síguela, no pares de generar contenidos alrededor de la idea.
Qué bueno, Guilherme, es un placer inmenso escucharte, estamos ya en el final, en la hora, sé que es muy tarde ahí, que mañana das cursos y todo, y que muy generosamente concediste esta entrevista en la que no dejamos de aprender desde el minuto cero, así que gracias por cada minuto. Tengo una última pregunta que tiene que ver con tu historia, para cerrar. Y la verdad que ha sido muy conmovedor escucharte tanto en tu charla TED como en tu podcast, en el episodio Branding Personal, y algo nos has traído a lo largo de esta charla también, en lo que es la historia de tu mujer, de María, y marcas esta fecha, ¿no? El 26 del 10 de 2000, como una fecha la más importante de tu vida y quizá la que quebró, y también la más difícil cuando
ella... Lo cambió todo,
y de hecho... Hablando de ciclos de vida y de cambios, también ahí se termina marcando tu paso a todo este universo de dedicarte a la marca personal específicamente. Exacto. Y hay algo, bueno, yendo a tu historia, para los que no los nos están viendo y no la escuchan, no la conocen, perdón, el día que nace su hijita, Berta, a su mujer le diagnostican un cáncer terminal, prácticamente. Sí,
dos meses.
Que afortunadamente no lo fue, pero que fue terrible, y de hecho es muy emocionante escucharte y muy, muy fuerte, y atravesás todo eso, ¿no? Atravesás ese ciclo de vida con una beba chiquita y con un diagnóstico, bueno, que decidís no seguir, ¿no? Que también eso me conmovió muchísimo, porque digo, bueno, ¿cuánto...?
Un diagnóstico al cual no le hicimos caso. Bueno, primero ni siquiera se lo expliqué a mi mujer, pero yo decidí como no haberlo escuchado nunca, ¿no? Y tirar adelante y hacer pruebas y ensayos clínicos y todo. Sí. Yo creo que es un tema de actitud, ¿eh? No, que nos sale a todos de forma espontánea. Es decir, no, me niego a creer que esto vaya a pasar, voy a luchar para que... Bueno, puede ser que no tenga suerte, pero si no luchas, seguro que la suerte no te acompaña, ¿no? Con lo cual hay que luchar siempre para todo.
Sí, me encanta, sos un gran ejemplo de eso, y voy a hacerte la última pregunta, que vos la haces en tu charla TED, que es hermosísima, y mi pregunta es, ¿cuál es, ¿Y cuál fue el superpoder de Guillem que no sabía que lo tenía en ese momento para atravesar ese gran quiebre que trajo más vida y que trajo un montón de posibilidades para miles de personas en el mundo que te seguimos?
Mira, tengo dos superpoderes que los dos acaban con las mismas letras, que son humor y amor. Y estos son los que me ayudaron, los dos.
Qué lindo. Bueno, toda mi admiración y gracias, Guillem. Realmente sos generosísimo y abrís camino con todo tu saber y con compartirlo tan generosamente a muchos en distintas partes del mundo. Acá, gran admiradora y seguidora. Y creo que esto de la marca personal, desde el momento en el que esto, ¿no?, colabora a que las personas redescubran y conecten su valor personal, es maravilloso. Y a que dejemos mejores huellas y huellas que honren quienes somos, creo que, bueno, así construimos un mundo mejor.
Sí, señora. Un placer, Dani, de verdad. Y recomiendo, voy a recomendarte mucho porque he visto cómo estás trabajando y me gusta mucho cómo lo enfocáis.
Gracias. Aquí una seguidora. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que se sumaron. Un placer.
Gracias a todos. Gracias. Un placer. Adiós.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.